Hola, mi chiquis, muy pero muy buenas. Inserte el momento del día en que nos esté escuchando, sea día, tarde, noche, o si siguieron el episodio anterior porque vieron que está genial y no pudieron aguantarse todas las ganas y el saber las redes sociales y demás, porque ajá, yo lo haría, yo re seguiría escuchando. Shame on you si no lo hicieron. Mi nombre es Malcedo, ¿cómo están?
Hola, locuras, ¿cómo están? Yo soy Luca Bam Bam. Seguimos acá en el episodio número 2 de Familia. ¿No? Sí. Que estábamos hablando con Marian. ¿Querés presentarte por si alguien lo enganchó así justo?
Está bien, por si alguien... Estas son algunas escenas del capítulo anterior.
¡Claro!
Así de copada es.
Bueno, soy Marian López Reta. Nada, mujer trans, 54 años, casada con Matías, 30 años. Chonguito.
Y aparte sonidista, y por eso pudimos hacer esta hermosa separación de episodios, porque si no hubieran tenido, miren cuánto tiempo de transexualización seguida, y sabíamos que no lo iban a hacer. Así que de nada, y gracias a Marian, por favor.
Para los quienes están enganchando recién ahora, porque lo subimos, estaría bueno que escucharan el primer episodio que estuvimos hablando con Marian de la familia, de su transición y demás, para poder enganchar este, porque si no, no van a entender
nada. Sí, aquí
nada.
No aplica como la otra vez que dijimos de segundo lo primero y primero lo segundo. No transexualicen no. Tanto esa parte. En estos dos episodios no transexualicen así de segundo lo primero.
Vamos a estructurarnos un cachito solo en este tema y después vamos a seguir.
Pero bueno, que sigan disfrutando de la historia de Marian y su hermosa familia que vinieron a transexualizar todo este tiempo con nosotros y estamos encantadas totalmente de tanta transexualización, tan buena vibra con ellas. Así que lo disfruten.
Yo quería hacer más que una pregunta a Marian, es al señor que está ahí con
a
el teléfono.
Lárgalo,
al influencer que tenés al lado tuyo, al millennial.
No, no soy millennial porque nací en el 89.
Sí, sos millennial igual, porque sí, yo nací en el 88 y soy millennial, así que...
Saliste del closet millennial.
La colita del
millennial. Salí del closet porque... O sea, nunca sentí culpa.
Yo siempre estuve afuera.
Este es tu primer closet, el closet millennial.
A ver, fue muy cómico cómo se mudó a vivir conmigo. Cuando faltaban 3 días para cumplir el año, estaba hablando por teléfono conmigo y se ve que lo escucharon en la casa los padres y ahí se enteraron que el nene era puto, que le gustaban las personas mayores, un montón de cosas.
Mi pareja tenía la de mis padres.
Entonces, imagínate, visitó el padre de él en un bar. Porque me acusaban a mí de que yo lo había corrompido. Yo cuando lo conocí ya era puto. No,
y bueno, le hubiese dicho, sí, no sabes cómo lo corrompí. Claro. Más de más.
Ahora tienes que volver y decirle, no era puto, ven. Es súper hétero.
Ahora es hétero.
¿Usted quería su hijo hétero? Bueno, señor.
Ahora es hétero.
Me he curado. Chicos, se puede curar la homosexualidad.
Solo tienen que encontrar una persona hermosa como Marian.
Claro. Ay, gracias, qué divino. Jodemos mucho con eso, sí.
Bueno, Mati, ¿cómo ha sido tu experiencia desde el entorno? O sea, yo creo que la pregunta, mucho, a ver, si quieres hablarlo también. A mí hay una cosa que siempre me chocó, pero por una cuestión de la vivencia de uno, es que cuando tenés una pareja, yo transicioné también estando en pareja con una persona cis, y siempre que hablaban, bueno, ¿y para vos cómo fue? Tuvo que haber sido re duro, ¿no? Y uno se queda como... No. Digo, ¿por qué va a ser duro? Mirá,
o
dale.
Sea, para la persona sí, digamos.
Claro, como que se piensa que para la persona sí es muy duro. Pero más allá de eso, porque
no,
sabemos
sí, siempre
que...
surge, ¿viste? Aparte como te van caracterizando, ¿viste? En que, bueno, vos sos gay y ahora vas a ser mujer. Uy, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Viste? O sea, aparte una idea... Tampoco digo que haya que romantizar el amor, pero tampoco sexualizarla demasiado, ¿no? Porque si mi relación fuese solamente por una cuestión genital, no seríamos pareja ni estaríamos conviviendo hace 6 años. Pero sí, esas preguntas han sucedido. Pero ahora que es mujer, ¿qué vas a hacer? Si supieran que yo, bueno, no sé si... ¿Qué tipo de
público? Hemos hablado de masturbación,
puedes hablar de todo.
De
yo estuve escuchando algunos programas, no te reprimas.
Estás transexualizando. Aquí en transexualizando no necesitas reprimirte.
Transexualizar oficialmente.
Transexualiza todo lo que quieras.
Bueno. No, a ver, yo obviamente desde los 14 años empecé a estar sexualmente con chicas, a los 17 con chicos, de ahí en más, con chicos y chicas. Al punto de estar con matrimonios, de bueno, no estaba con las dos personas. O sea, entonces, Pareciera ser que como que no conocieran mi pasado, ponele, ¿no? Si vamos a hacer un análisis tan de cabeza de termo, de viste, ay no, pero vos te gustan los hombres. Viste que hay gente que cuando empieza a asumir o a entender que sos gay y te gustan los tipos, después no pueden entender si vos de golpe haces un comentario que capaz que es una boludez, qué linda mina. Che, pará, pero ¿no te gustan los tipos? ¿Viste? O sea, es tan pacato, tan básico el análisis que hacen, que sí, me lo han preguntado. Che, ¿y a vos ahora qué te va a pasar? Y demás. Y no sé si vieron por ese lado la pregunta.
Sí, ¿no? Sí, no, no, habla, tranquilo.
Bueno, no, mi respuesta fue siempre la misma, porque obviamente esta charla también sucedió puertas adentro, porque obviamente para Marian también está la cuestión de, bueno, ahora qué va a pasar con mi pareja, cómo lo va a tomar. Y lo que yo siempre le dije, creo que siempre, por lo menos en el último tiempo, es que uno no se enamora del género o del sexo biológico de una persona. Es básicamente, nos enamoramos de la personalidad de alguien. O sea, esa persona y sus valores, ¿sí? La persona que yo elijo día a día, que es cariñosa, que me contiene, que vuelvo feliz del laburo, de la facultad, y está en casa, y hasta cuando nos peleamos, pero después nos reconciliamos y está todo bien. Va más allá de su genitalidad. O sea, yo no amo a Marian porque haya sido un hombre gay cis en su momento o ahora sea una mujer trans. Amo a Marian y punto, digamos, ¿no? Tampoco todo el mundo tiene que verlo así, porque digamos que yo ahora estaría dentro de la pansexualidad. O sea, no me cure, gente, sepan lo que sigo siendo parte de la comunidad.
Aguante, o sea, ser pansexual, demisexual, sapiosexual,
no
todo.
De la comunidad, sí.
No me saquen el carnet, por favor.
Puede ser queer igual, puede ser queer.
No tiene tipo de queer.
Pero sí, es mucho
es
lo.
Es muy chonguito para ser.
Es muy, sí, lo que se hablaba. Uy, perdón.
Perdón, ¿no? Sí. Vos que hablas de la personalidad, ¿vos sentiste, siendo pareja de Marian, que ha cambiado algo en su personalidad? ¿Y qué? ¿Qué ha cambiado? ¿Has sentido algún cambio, alguna cosa de la dinámica de la relación, de la pareja, de algo así?
Sí, 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 sí. Sí, han habido cambios. O sea, no es que es otra persona, ¿no? Porque tampoco, o sea, uno no cambia, ¿no? Es que si antes era, no sé, cariñoso, ahora no es cariñosa. Esas cosas no cambian, pero lo que le dice la gente, yo también lo veo, esta cuestión de, más allá de verle el rostro más feliz y de irradiar esa energía, de estar conforme consigo misma, de todo lo que conlleva eso. Cuando uno encuentra ese, no sé si llamar, decirle equilibrio, ¿no? Pero esa paz o ese estado de bienestar con uno mismo, es lógico que de ahí para adentro, no, al revés, de ahí para afuera, cuando vos internamente estás bien, las cosas que cambien van a cambiar para bien. Entonces la relación es más fluida, algunas cuestiones que antes ya de por sí eran lindas se potenciaron y ahora son más lindas. Y después, a ver, no puedo hablar todavía tampoco de qué otros cambios, porque hay situaciones, sí, pero que yo entiendo que tienen que ver con el desorden hormonal que tiene con la transición. Digamos, entiendo que eso no va a ser definitivo, quiero creer.
Bueno.
Lo del cuchillo fue un accidente.
No escuches mucho los últimos episodios.
No, porque a ver, yo más allá de toda esta cuestión, en la facultad también, o sea, estoy muy interiorizado, o sea, obviamente por una cuestión de ser alguien de la comunidad. Tengo la gata arriba, es genial.
La amo, la amo.
También soy muy activista en la facultad, en el ambiente de trabajo. Yo creo que cuando uno hace activismo, no solamente que lo he hecho de cortar avenidas, tomar colegios o facultades. No digan mi nombre y apellido.
La Interpol sí te sigue buscando.
Cosme fulanito.
Por favor. También tiene que ver con, o sea, yo creo mucho en eso, en los pequeños. Para mí los grandes cambios, obviamente que necesitan una cuestión social de masa o de organizaciones, hasta de poder político si querés, pero el educar a las masas incluye lo que es el cambio pequeño cotidiano. Entonces, por ejemplo, que en mi lugar de trabajo, que es una logística, una fábrica llena de operarios, escuchar hablar o que se acerquen a preguntarme, che, Matías, ¿qué es una persona cis? Y que me escuchen con atención cuando yo les respondo, porque yo hago el ejercicio, esto también tiene que ver con la facultad, al estar cursando, cuando estoy con chicos y doy charlas o en las exposiciones en el colegio y demás, yo no hago esta cuestión de la división, entre comillas, de personas por la orientación sexual, sino que hay personas cis y hay personas heteros. Y a raíz de ahí arranco cis con todo... Hetero, no. Perdón, cis y personas trans. Es verdad, tiene razón. Entonces, que me escuchen con atención y que se lo guarden. No, una vez me acuerdo que había ido a fichar y ya me estaba por ir para volver a casa. Y no sé bien de qué hablaba uno de los operarios y el otro dijo, no, pero no es el travesti, es la travesti. ¿Viste? Son cosas mínimas. Mirá, hasta me tiembla la voz porque vos decís, de un tipo que no tuvo el acceso quizás a la cultura y a la educación, y no es que es uno de estos, ¿viste? Ay, licenciado en psicología de la sexualidad y toda la bola, del cual uno esperaría ese tipo de comentarios. Es tan mágico, tan lindo, será que como quiero ser docente, por ahí me gusta el transmitir y el estar en esas cuestiones. Pero porque no es solamente ese pequeño cambio que lograste en esa persona. Es él reproduciéndolo en su ambiente de trabajo, él reproduciéndolo con su familia, es él reproduciéndolo con sus hijos u otros amigos o amigas o amigues. Entonces yo creo que más allá del cambio político de tener leyes, también uno mismo, desde el entorno más chico o pequeño que tenga, tiene que lograr esos pequeños cambios de torcer un poco la conciencia de las personas.
Sí, o sea, dos cositas ahí con lo que decías. Primero es la empatía de poder hacerlo y transmitir esos conocimientos de manera empática, como tratamos de hacer siempre acá en Transexualizando, de mezclar temas para poder que nos entiendan en la comunidad trans todo lo que vivimos, porque siempre una persona desde su propia vivencia, desde su propio dolor, va a entender el dolor de otra persona, y siempre tratamos precisamente de hacer esto, mezclar temas para poder que nos entiendan, visibilicen y naturalicen al ser trans. Y el segundo, el poder... que una persona, a pesar de no ser trans, no solamente las personas trans necesitamos ser activistas de nuestros movimientos y hacer notar los problemas que tenemos, etcétera y demás, sino todas las personas tienen que acompañarnos, también las personas de la comunidad LGBT+, como las personas trans en la historia de todo esto, desde hace 50 años en Stonewall, como lo mencionamos la otra vez, uh-huh. Las personas trans han acompañado. Pero ahora los movimientos trans muy poco se acompaña desde otras partes. Y segundo, la primera respuesta, el hecho de que la sociedad siempre te va a tratar de poner en... la sociología habla de que la sociedad te trata de poner siempre en cajas y siempre tienes que estar en una sola caja y no puedes romper la norma social, el status quo social de estar en varias cajas a la vez. No puedes ser gay y estar con una mujer trans, porque no, eso no es de Dios. Es como... No, esas cosas no pueden pasar. Y es como que sí, la sociedad directamente te marca que si tienes una etiqueta como gay, tienes que ser gay. Y si tienes una etiqueta como trans, tienes que ser... Y es como esas etiquetas, es lo que hemos hablado, lo que yo en otros episodios, de cuánto daña la etiqueta, cuánto daña el estar en esa caja social. ¿Por qué no transexualizar todo y transexualizar la vida? Y ahí va las dos preguntas que le quería hacer a ustedes. Primero, a ambas, ¿cómo se sienten de haber venido? Y agradecer de nuevo desde nuestra parte muchísimo el hecho de compartir este espacio en nuestro humilde podcast, cómo se sienten de haber transexualizado y con esta energía que precisamente se notaba en redes y es total y completamente cierta, de tanta humildad, tanta felicidad, tanta, positivismo, buena vibra, es genial. La verdad es que yo estoy encantada de esta tarde.
Yo ¿cómo siento se... que fumé un porro más.
Sí, literal. O me masturbé mucho. Como hablamos en el episodio 17, masturbación a full. ¿Cómo se...?
Sí. Nunca se dejen de masturbar.
Sí.
Cierto.
Muchísimo agradecimiento de verdad por haber estado esta tarde y ayudarnos con tantos cablecitos y juguetitos de sonido.
Cables rosas.
Rosas siempre. Sí. Aguanta el cuiriarcado.
Totalmente.
¿Cómo se siente?
Mira, no prestamos atención. Los cables son rosa, el de la compu y celeste. Entonces, en realidad, tenemos la bandera trans acá. Claro, en la mesa.
Literal.
Sin haberlo planeado.
No rompas nada, por favor.
No rompas nada.
¿Cómo se sienten de estar hoy en día acá, en este podcast, en este espacio, tiempo y lugar que nos ayudó a estar juntos todos para transexualizar? ¿Y cómo se sienten de haber transexualizado un poco?
Empiezo yo. Sí, porque ya me quería sacar el micrófono. Bueno. Cuando vos me contactaste por primera vez y me comentaste de lo que hacían, yo me fui a escuchar algunos de los podcasts anteriores, viste que dije podcasts, y eso que me cuesta, y no programa. Yo estoy mejorando.
Vamos bien.
Ya llegué a este siglo, mira. Me encantó la propuesta, me encantó desde dónde lo plantean. Se lo comenté a él, y me resultó más que interesante la idea de participar, ¿no? Y te puedo decir que mis expectativas están más que colmadas. La verdad que ha sido maravilloso todo esto, toda esta energía, todo este intercambio. Yo lo sentí, nada, increíble. A mí me encantó. A mí me encanta esto. De hecho, nada, estoy enfocando toda mi militancia en justamente en dar charlas, más que nada para docentes en formación o para docentes mismos, porque me encanta este intercambio, ¿no? De esta cosa de contar las experiencias y de compartirlas y estar muy bueno eso, y porque aparte enriquece, ¿no? Nos enriquece a todos. Creo que la vida, yo tengo 54, pero sigo aprendiendo a cada minuto. Claro. Creo que nunca dejamos de aprender. En el claro. momento que dejamos de aprender, nos tenemos que morir porque ya se acabó. Entonces digo, toda esta energía, lo que vos me preguntás, es, yo la verdad me siento fantástica porque me siento enriquecida por la experiencia, por haberos escuchado a ambos y nada. Hasta me hizo llorar, mira.
Es que no hay que visibilizar solo lo bueno y lo malo. No hay que visibilizar solo lo malo, también lo bueno. Porque es que somos humanes, al igual que todo el mundo, y tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Claro, y es visibilizar todo.
Totalmente, absolutamente. ¿Vos, mi amor, querés decir algo?
Bueno, sí. Sí, también me sentí muy cómodo. Yo no las... ¿Por qué me miras así?
No, te miro. Estás lindo.
¡Ay, lo amo!
Ya, la van a hacer llorar.
Aparte con la gatita en la espalda. Ay, no, me muero. Yo estoy que me muero de amor.
Somos
de verdad.
Un póster, mirá.
Estamos para una sitcom.
Sí. Ay, no.
No, yo particularmente no los había escuchado, a diferencia de Marian. Pero a mí me encantan todas estas cuestiones. No sabía fuera joven. Mirá que yo tengo 30, ¿no? O sea, no soy joven, pero tampoco soy tan grande.
¿Cómo que no sos joven, eh? ¿Cómo? ¡Epa! No, eso se corta.
No, por favor. No, pero me gusta que uno asocie la juventud a los chicos de 16, 18 años, 20, ponele. Pero bueno, nada. Esa
pedófilo.
Sí, Luca, ya no somos jóvenes. No, ya, no, acéptalo. Acéptalo.
Yo soy re joven. No, era al revés, mi amor. O sea que a mí me gustaba la gente grande. Esos
son afortunadamente.
Temas parafilias que quedará para otro claro. momento. No. Bueno, nada, me gustó la energía. Yo soy muy, a veces hasta un poco me gasta, Marian. Yo sí creo en esas cuestiones de las energías y los ambientes. Ustedes hablaban de esas cuestiones budistas. Yo, viste que en un momento de la adolescencia a todos les agarra como esa cuestión esotérica, mística, filosófica o religiosa, que uno entra como en una búsqueda. Y tengo un primo que era budista y fui a templos y nada, y se siente. Si bien siempre fui sensible y creí, sentí esas cuestiones, cuando fui a distintos templos a recitar el Namyo Horengaikyu o algo así.
Sí, Luca acaba de gritar de la emoción, literalmente. Yo escuché en su corazón cómo gritó. Su corazón gritó mucho de emociones.
Es ese budismo, solo que no son templos, porque no se creen los templos.
Bueno, para eso son le digo centros, templo y... Claro, no, claro. No, sí. Bueno, pero... nada, entonces esa conexión, esa energía, la comodidad, realmente me sentí muy cómodo. De hecho, puedo decir que al principio, bueno, los dejo porque, o sea, soy el único cis, me sentí discriminado. O sea,
jamás. En transexualizando jamás.
Los cis también existimos.
Pero en transexualizando jamás. A un machista, un patriarcal puede ser, pero a la policía.
Ya estoy transexualizado, así que ya está.
Claro. Me encanta. El sello transexualización para ambos, totalmente.
Hashtag
transexualizados.
Nada, me gusta mucho esta cuestión de todo lo que tiene que ver con las distintas plataformas audiovisuales y esta forma de difusión a menor o gran escala, no importa, pero estas cuestiones sirven, educan, las juventudes sobre todo lo siguen, que con esto no quiero decir que a la gente grande haya que dejarla de lado, pero yo creo mucho en ese concepto de educar a las masas y a las nuevas generaciones para que sean conscientes de sus derechos y, bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con esta cuestión de la comunidad, la gente entienda que ante todo somos personas, todos, las lesbianas, claro. los gays, las les trans, no binarias, intersexuales, bueno, y todas las distintas etiquetas que se irán agregando, ¿no? Conforme la psicología sigue avanzando. Pero nada, me encantó, un gusto conocerlos a ambos y nada, que se repita.
Claro, así será. Más ahora que dijiste el Namo de Horengekyo, Luca, por favor, ya deja de tratar de meterme tanto el ludismo. Te puedo acompañar una que otra vez, pero ¡vamos! Tampoco tanto, ya tienes con quién. Sí, ya está. No, parece no ya evangélico un poquito. No. Vamos a calmar, ¿no? Yo te puedo acompañar
de Herbalife.
Claro, no, es que yo soy más del universo, las energías, la magia, el brujismo, bueno, esas cosas. Y es como que, bueno, yo el otro día no me acuerdo qué estaba pasando y él me dijo, no, yo le rezo a mis dioses. Entonces ahora como me dijo eso, yo le digo, bueno, ve tú y rézale a tu Buda y yo le rezo a mis brujas del bosque. Entonces, y ahí voy con la segunda pregunta que quería hacer a la estrella de este programa, Marian, que justo hace poco nos llegó una pregunta desde España por ebooks, una de las plataformas que utilizamos, de cómo es el hecho de transicionar a una edad distinta a la adolescencia.
Decilo, tan avanzada. Decilo, no. Porque lo estabas pensando.
Se lo trabó. No, aquí no se discrimina. Sí,
iba para ahí y cambió de rumbo.
¿Viste cuando no te das cuenta cuando te van a hacer un misgendering y la gente se lo traga? Vos sí, te das cuenta. Es como, otra vez, no lo dijiste, pero me di cuenta.
Pero
que
me di cuenta. Claro, totalmente, claro.
No, literalmente lo que pasa es que la pregunta fue así porque la gente cree que simplemente transicionamos o en la adolescencia o siendo adultos jóvenes hasta los 25 años. No se piensa que podemos transicionar en todas nuestras edades. Y el otro día yo así como que publiqué literalmente un artículo de una persona de 90 años de hola, sí. Personas de 90 años están transicionando, una veterana de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué mensajes tienes para darle transexualizadamente a todos nuestros podcast escuchas, sea de transicionar en cualquier edad, de crear tu felicidad, de todo? ¿Qué mensajes tienes para transexualizar a la población de transexualizando?
¿40 y tenés?
No, 54.
54, ok.
40 y 20.
Gracias. Sí,
tenía que arreglar lo tuyo que
mira,
hiciste.
Como que
por ahí venía.
Claro, da un poco la canción de 40 y 20, casi, claro, casi. Una década de diferencia.
Sí,
ahí,
en realidad, si se hubiesen conocido a los 40 de Marian,
bueno, sí, es que yo tenía 20. Es que, a ver, llevamos 7. Yo tenía 46, ¿no? Cuando nos conocimos, 46 cuando empezamos a salir, y él tenía 23.
A ver, literalmente.
El doble de edad que él.
Bueno, literalmente, ellos transexualizaron la canción 40 y 20, me encanta.
Exactamente. A ver, yo creo que, sobre todo con esta generación, con la mía, o inclusive anteriores, lo que hablábamos antes, el tema de el contexto social en el que vivimos, en lo que nos tocó, y muchas, supongo que algunos varones trans también, sentimos que no era posible en ese entorno. Y hoy nos enfrentamos a un mundo completamente distinto, y entonces vemos que es posible. Y eso te pone en otro lugar, decís, y yo podré, y sí, ¿por qué voy a seguir negándome a esto? Entonces deja de ser una cuestión de edad y simplemente es una cuestión de la decisión. Obviamente que habrá gente que se lo lleve a la tumba porque piense en los mandatos, en que no podrá, en que
ya es tarde.
A mí, sinceramente, me costó mucho superar el miedo de no verme como yo me quería ver, porque claro, yo me sentía mujer y me miraba al espejo y decía, pero yo nunca voy a tener el cuerpo de Silvina Escudero por más hormonas que tome. Claro, obvio, no voy a tener el cuerpo de Silvina Escudero como no lo tiene el 99% de las mujeres.
Claro.
De la
¿Qué es eso? Eso es claro. Viste, tío, a mí me pasa mucho con los chicos trans que me dicen, ay, pero no sé, tal operación o tal cosa, te quedaste así o como teniendo un estereotipo, no sé, de yo digo Channing Tatum porque, bueno, claro, edad, ¿no?
Y yo digo mi Venezuela porque, ajá, hola.
Como eso, como que las chicas, a veces uno piensa cuando, o las chicas cuando quieren transicionar, tienen como este objetivo, ¿no? De Miss Tanto y los varones, claro, como de Mario Casas.
Apuntarle a la de máxima. Y en realidad, nada, vos tenés el cuerpo que tenés y a lo mejor lo mejor que puedes hacer es ser la mejor versión de vos misma. Y no aspirar a otra cosa. A ver, sí, me encantaría tener el cuerpo de Pampita, pero Pampita mide un cuarto de espalda de lo que mido yo. O sea, jamás voy a poder ser Pampita. soy cuatro pampitas juntas. Entonces, claro.
Igual menos mal que no se puede ser pampita, porque la verdad es que te lo regalo. Pero bueno, personales que pienso.
Ok, perfecto. Pero ponele otra, Silvina Escudero, por ejemplo.
No, digo por su personalidad, que no, es un poco... a lo que acaba de pasar con... ¿Cómo es que se llama? Flor de la B. Fue como... reservo mis comentarios, pero bueno.
Nada, no vamos a entrar en juicio de valor.
¿Cómo que no?
Vamos.
Que no, no juzgamos, no juzgamos acá.
Pero no, a ver, digo, desde eso, desde la identificación del cuerpo, ¿no? Decir, si no voy a poder llegar a ese ideal, no vale la pena que lo haga. Y llega un momento donde vos decís, ¿qué tiene que ver? Si, a ver, mi cuerpo es mi cuerpo. Y de hecho, nada, yo escuchaba el programa donde él contaba el tema de la faloplastía, y yo decía, yo la verdad que no me voy a hacer la reasignación, porque me parece una operación que es bastante cruenta, y que el resultado no es el ideal, ¿sí? No sé, vos te lo hiciste nada más, ¿sí? ¿Sí? Y
feliz, totalmente chocha.
Pero eso creo que depende de cada uno. Sí. Cada
claro,
uno,
pero
¿viste?
Yo digo, no sé, no... Yo no tengo un conflicto con los genitales.
Claro,
desde
claro.
Ese lugar. Yo me identifico como mujer trans, y en el trans van los genitales, el vello corporal, que eso sí me hace putear más.
Claro.
Que por ahí los genitales. Me molesta más el tema de la barba, sí. Y de tener que rasurarme todos los días y rasurarme al punto de tener que me sangren los poros para que a la noche todavía esté más o menos lisita.
Total.
Y porque si no, después parezco mero. A las 5 de la tarde ya tengo toda la sombra. Entonces, esas cosas por ahí me joden más que el tema de los genitales. Quiero las tetas porque quiero las tetas, porque las quiero, ¿me entendés?
Claro.
Eso me preocupa mucho más por ahí que los genitales, pero nada, no sé ni por qué llegué hasta acá. Ya me perdí.
El mensaje que tenías para darle
nada.
Siempre nos perdemos en los genitales, ¿viste?
Claro, ¿te das cuenta? No, el tema de la identificación del cuerpo es eso. Creo muchas veces se limita la toma de la decisión en base a que idealizamos tanto el cuerpo que queremos tener y nos negamos la posibilidad de ser nosotras mismas o nosotros mismos, porque no vamos a llegar a ese ideal. Y la verdad que no hay que pensar en el ideal, hay que pensar en ser la mejor versión de una misma.
Tanto personal como físico. Sí, obviamente, mi cirugía yo, por ejemplo, me la hice porque era una de las cosas que más me jodía. Hay un episodio justo que hablamos de eso. Era una cosa que ya no podía soportar, pero yo también tengo el tema del vello, de la barba y demás. Pero sí, es la mejor de nosotros mismos, y es como irlo construyendo poco a poco para que no afecte nuestra salud mental, nuestra vida, y no simplemente saltar a todo esto que tenemos que hacer en base a la transición y tener unas repercusiones que sean peores. Como dicen, es peor el tratamiento que la enfermedad.
Que la enfermedad, claro.
Así como digo, yo no, como para ir cerrando también un poco, creo que
sí,
lo...
Sí, porque vamos por los 90 minutos, ya claro.
Bueno, creo que esto va a ser capítulo 1 y 2, me parece.
Podría ser, no sé. Ahí
veremos. Sí, como soledad, porque no, olvídate, mira, esto es un montón. Como para ir cerrando, creo que lo que importa, y que lo mencionaste mucho al principio también, no sé... Dijiste algo que como que se me vino a la cabeza, que es que uno no transiciona para el otro, ¿viste? Uno, la transición que uno hace, ya sea hormonas, falo, vagina, vaginoplastía, o lo que sea, los cambios que uno hace, nunca se hacen o no deberían hacerse para que la sociedad me acepte como tal, ¿no? Sino que son cambios que uno hace para uno mismo,
para aceptarnos a nosotros mismos.
Para no ser, claro, entonces por ahí... ¿Qué sé yo? ¿Qué quiero construir? ¿Qué tipo de familia? Y eso con todo, ¿no? ¿Qué tipo de familia quiero construir yo y la construís? ¿Qué tipo de pareja quiero construir yo? ¿Qué tipo de amistades o de vínculos quiero construir yo? ¿Qué tipo de cuerpo quiero construir yo? ¿Qué tipo de masculinidad, de feminidad, de identidad quiero construir yo? Y ahí ya derribamos todas las... lo que tiene que ver con hombre, mujer, trans, cis, arasasas. Es como más de ¿qué tipo de piba quiero construir yo? Bueno, ok, yo quiero construir una piba que... Ya quiero tener una concha, que yo tengo una concha. Entonces, vete a hacer la operación. quiero tener una concha con barba. Bueno, buenísimo, te deja la barba. O sea, como, o no quiero tener barba, porque yo quiero construir un cuerpo sin barba. Buenísimo. Entonces, no. Y eso a partir de como que cada uno empieza a construir eso sin pensar en un ideal, porque la cantidad de mensajes que yo recibo a raíz de la faloplastía de te quedó bien, no te quedó bien, te funciona, no te funciona, pero cómo lo vive la otra persona, como qué garcha te importa cómo lo vive la otra persona, o sea, como...
Sí, sí, a ver, también está, muchas veces la pregunta viene desde la curiosidad, me pasa cuando... Creo que ya aprendimos, ¿no?, a identificar de cuando la pregunta viene desde la curiosidad válida, desde por ahí, desde el interés en cómo lo estás viviendo y demás, y cuando viene del morbo.
Claro,
cuando
sí.
Viene del morbo, te das cuenta que te lo están preguntando de...
Sí, sí, o de, para saber. No, o pero para también inclusive... Peor. Inclusive mucha gente trans que está empezando a transitar este camino, largo y eterno camino, que nunca se termina también, y empiezan a construir su transición para el otro, para la sociedad. Y eso hay un montón. Y es como parte de, inclusive todos estos miedos, ¿no? De lo que hablamos de la familia, de esto, es siempre como pensando en el otro, y algo que es muy clave... No quiero que me digas que estoy evangelizando, pero es algo que aprendí con el budismo. ¿Qué quieres que
no,
haga?
Puedes hacerlo todo lo que quieras, que pero haga? No todos los días a toda hora a mí. Gracias.
Pero que no está mal ser egoísta. O sea, como que también deconstruir lo que es el egoísmo. No está mal decir qué quiero yo. O sea, claro. ¿Yo qué quiero? Yo quiero esto. Bueno, entonces voy por eso. Claro, obviamente, es que sin
no
pensar
podés,
en...
No podés establecer una relación sana con tu entorno si no estás bien con vos mismo.
Claro, exacto. Si no sabes qué querés vos con vos mismo, no puedes. Entonces, ¿cómo voy yo a transitar, valga la redundancia, ¿no? Transitar una transición si ni siquiera sé qué quiero de mí mismo, ¿no? Como saber, claro. Y capaz que no sé qué tipo, si quiero ser un hombre trans, hormonizado, operado, o no sé si quiero ser no binario, no sé, pero al claro. Menos saber que lo que voy a transitar es para... descubrirme, o sea, pero siempre viéndolo hacia uno y que no importe lo de afuera.
Exacto, es que va por ahí, yo siempre lo digo, o sea, cuando podemos romper con ese mandato social, esa hegemonía, esa cosa del cuerpo binario de hombre, mujer, y podemos lograr lo que no es fácil, no es para nada fácil, lo seguimos haciendo todos los días de nuestra transición, empiezas a construir tu propio cuerpo de transición, y es lo lindo de poder hacerlo, de que en vez de ir por esa lucha de la hegemonía, porque ya nos hemos dado cuenta de que no va por ese lado, construimos nuestro propio cuerpo, y siempre digo, en el que donde me pueda acostar a dormir y sea feliz en mi propia piel, yo siempre se lo repito a todo el mundo. Pero bueno, claramente haremos algo para que esto siga viendo episodios porque sabemos el hecho de que se distraen y va a ser difícil mantenerles acá 90 minutos, así que haremos por ahí algo mezclado para dos episodios. No sé si, chiques, ¿alguien tiene algo más para decir? ¿Les gustaría agregar?
No, a los agradecerles, agradecerles la invitación, agradecerles el espacio. Nada, decirles que las puertas de casa están abiertas para ambes, para la pileta, para venir a charlar, para venir a tomar mate o café.
¿Viste el café tan rico que nos diste? Olvídate.
Escríbanos si quieren más episodios con Marian, porque mira todo lo que tenemos para
todas
hablar.
Preguntas.
Exacto.
Vamos a hacer vivos.
Una hermosa familia para transexualizar. ¿Cuántos episodios quieren que hagamos con esta hermosa familia transexualizadora?
Una temporada te pedía. Sí.
Sí, claro. Van a decir, es más, dejen de hacer ustedes transexualizando y dejen que ellos la hagan.
Jamás. No, la verdad que lo hacen bárbaro. Realmente es muy lindo. A mí me fascinó cuando escuché, ya desde el primer programa, y cuando escuché el primer programa, que lo escuché casi en su totalidad, reconozco que no lo escuché entero.
Pero, y es difícil aguantarnos más de una hora.
No. A ver, también tiene que ver con... Nada, tengo un millón de cosas que hacer. Algo que me lo charlaba el otro día con mi psicóloga. Decía, yo antes a mí me sobraba el tiempo y hacía el sudoku, el crucigrama, el todo. El otro día agarré y digo, voy a ver el sudoku. Y lo veo, hacía un mes y medio que no lo hacía. Digo, mierda, o sea, estoy haciendo tantas cosas. Claro. Es muy lindo de la propuesta de ustedes. Cuando escuché que empezaban y decían, esto no va a ser como en YouTube porque nosotros no vamos a editar y qué sé yo, dije, qué bueno, wow. Es así, como sale y nada, sale bien y si sale mal, sale mal.
Como la vida, como una transición, como todo.
Es como todo, tal cual, es como todo. Tengo una amiga que se hizo la operación también y como tiene POC, tuvo una crisis, la internaron 15 días en coma inducido, se le cicatrizó, se tiene que operar de nuevo.
Sí, es complicado.
Es complicadísimo, pero bueno, nada, son cosas que pueden pasar.
Exacto.
¿Sí? Así que nada, gracias, en serio, desde lo profundo del corazón.
Gracias. Claro, no, gracias a ti por las facturas, por el viaje, por toda la buena onda, tu familia entera, porque ya la gatita no está encima mío, que también es parte de la familia, pero bueno, igual me escogió y me aceptó. Esa parte de la familia me aceptó. No, gracias por todo, por el tiempo a ambos. Muchísimas gracias por venir a este humilde espacio, pero que tenemos muchísimas ganas de visibilizar, muchísimas ganas de mover, muchísimas gracias de todo. Yo de verdad no tengo nada más que decir que muchas gracias, mi chiquis, por haber transexualizado todo este tiempo con nosotros. Y nuestras redes sociales son M.Alcedo, Instagram, S.Alcedo. Las tuyas, no sé si las quieres decir. Si quieren decir sus redes sociales, sí. Si no les da vergüenza, por favor.
Mi amor, si quieren.
O mi sea. Amor, no. Yo contaba lo de cuando salió la nota de Infobae, yo de mis humildes 60 seguidores, creo que ando en los 780 y pico, y en Facebook de tener nada, ciento y pico de amigos, creo que ando por los 1500 y algo. nada, en Twitter, transanarco.
Me encanta.
Me encantó.
Sí. Y en Facebook, por mi nombre real, Marian López Reta. Y en Instagram, no lo uso mucho porque soy vieja y me cuesta. Y no veo bien en la pantallita del teléfono. Y el cliente para PC que hicieron es una reverenda cagada.
Es una darcha.
Pero también soy M. López Reta. Así que nada. Y las tuyas, mi amor, ¿querés contar? No pegarle al micrófono, mi amor.
Estoy con nuestra hija.
Bueno.
Yo no tengo Instagram, no me he subido por el momento a esa onda. Soy más del Twitter o del Facebook, más de Twitter de hecho, pero tengo Facebook. Facebook es Matías Bruning, ¿sí? Con diéresis en la U, B larga, R-U-N-I-N-G, para que no busque ni aparezca otro.
Trataremos de dejar los links directos en todas partes.
Por favor, y en Twitter es Matt Grunberg, o sea, M-A-T-T, ¿sí? Todo junto. Grunberg es, G-R-U-N-V-E-R-G. Porque
es un actor que lo hace babear. Hacete cargo. Hacete cargo que te sale el pelo relajado.
Ventilando. Pero aparte que ahora soy fan, mi amor. No soy más
claro, tenés razón,
o sea,
mi amor.
Pero sí, razón. Era un actor que me gustaba. Alguno que sí seguía la serie Héroes o Alias, por ahí lo va a ubicar, pero esa es mi cuenta de Twitter.
Me encanta que hasta los invitados vienen a ventilar a transexualizar. Sí, eso sí. Ya es suficiente. Ya es suficiente de tanto ventilar nuestra vida, solo Luca y yo.
Claro.
Bueno, desde mi lado, muchas gracias por la experiencia. La verdad que ha sido re lindo estar acá, ya sea desde la energía hasta lo que compartimos y demás. Posta que me voy como si me hubiese fumado un montón de porros en el día de hoy.
Y eso que no nos fumamos ninguno.
No nos fumamos nada. Tomamos café, pero voy más relajado como si hubiese tomado otra cosa. Así que nada, quería agradecerles a ambos, a Mati, a Marian, por prestarnos también la casa, todos los cables, los micrófonos. La verdad es que la clase del curso intensivo de sonido que hicimos también.
Esperaremos mantener este gran sonido en todos los episodios y también...
Chistes, cuenten conmigo, en serio, ahora va fuera de chiste. Para cualquier consulta técnica, mano técnica que necesiten, yo y Sonorrent estamos a su disposición.
Me encanta. Bien.
Los honorarios los charlan conmigo.
excelente, me encantó. Si quieren transexualizar el sonido, ya bueno, saben con quién hablar.
Transexualizamos todo, siempre decimos gratis por amor, nada más.
Claro.
Aceptamos débito, crédito, alimentos precederos, lo que haga falta.
Mercado Pago, QR, lo que quieran. Pero bueno, si quieren transexualizar el sonido, ya saben con quién hacerlo de la mejor manera posible. Y con toda esta buena onda, tus redes las dijiste, Luquita.
Ahí va, y ahora Mati.
Hablando de eso, son pocas las sonidistas trans
en el país. Somos dos sonidistas.
Ahora cada segundo estoy así como que no puedo creer que podamos haber hecho una entrevista contigo.
Emma, ¿la conocen a Emma Rumi? Romy, es sonidista, es una chica sonidista también.
¿Pero de dónde?
De acá.
Porque yo sabía que éramos dos, una yo y la otra una de Rosario, que originalmente no, era de Rosario. ¿Pero sonidista? O, bueno, no me vengas con que es DJ. Porque...
Ah, me cagaste, no sé.
No es lo mismo, DJ.
No, no, claro. Para mí no hay peor insulto que me digan DJ.
No, no, son dos cosas muy distintas. No, grave, no sé qué, sé que se encarga de esto.
Estudié composición musical.
Claro,
claro, puede ser. No. Es otra cosa. No, sé que no sé.
No tenemos nada contra los DJs.
No, no.
Claro, claro, sí. A ver, mirá si escucha el episodio, ¿sabes qué?
Son parte del laburo. De hecho, hoy estoy laburando más con DJs, claro, porque laburo más con fiestas electrónicas, porque no hay laburo para las, claro, bandas.
Pero son cosas distintas.
Son cosas totalmente, claro, distintas. Sí, sí. Sí,
es como cuando Emma piensa que yo y la fotografía hacemos lo mismo y me dice, pero vos sos cineasta, somos distintos. Son, o sea, yo soy cineasta, no sé foto.
Tú no es que eres Buda, que tienes miles de vidas encima, claro, tuyo. Y bueno, alguno hizo fotografía.
Cuando estábamos con la consola esta me decía, pero si vos estudias eso. Y yo, no, yo estudio cine. Pues, ¿cómo no sabes sonido? El cine tiene sonido. ¿Cómo?
Pero bueno, Luquita.
De hecho, el sonidista de cine
es otra cosa.
Una carrera separada.
Y es otra cosa lo que vos hacés también.
A lo que hago yo, y dentro del rubro del sonido, es una especialización completamente diferente. Tengo a un amigo que también que es sonidista de televisión, y es otra cosa distinta también. O sea, son todos, si bien es el mismo nombre o comparten un nombre similar, son
dos cosas.
Son tareas totalmente diferentes.
Claro. Bueno, Luquita, bueno, dijiste tus redes.
Cerramos, bueno, muchísimas gracias. Yo soy Luca Bambam y mis redes es Facebook e Instagram. Twitter no lo entiendo, así que si alguna vez me explican, lo agradezco.
No, estás perdiendo el mundo.
No lo entiendo. Sí. Tengo un amigo que siempre dice, no, que armé un hilo, que esto, y que yo, ¿qué un hilo?
¿Cómo
qué?
Se come eso?
Hashtag, ¿cómo no te prendes a los trending topics, por favor?
Ay. No, no entiendo nada. Recién me prendí al TBT y lo hice, claro, un martes. Y Emma me dice, no, esto es para los jueves. Y yo, ah, bueno, ya entendí. Pero bueno, mis redes sociales son Luca Bambam en ambas. Creo que si no me encuentran, en una es con espacio y en la otra sin espacio, pero igual va a estar el link. Siempre,
como siempre.
Luca Bambam con M al final. Y muchas gracias. Y esto fue un episodio más de
Transexualizando.